bienvenidos al podcast de Distrito Radio, un espacio donde conversamos sobre diferentes temas alrededor de lo que más nos gusta: la música, las historias y, por supuesto, el café. Mi nombre es José David Barrera y en esta miniserie dedicada a los músicos locales hablaremos sobre sus vidas, trayectorias, procesos creativos, sus hábitos y rutinas diarias.
Creo que uno debe ir también entendiendo las señales que la vida le da a uno. Entonces, a mí la vida me estaba mostrando: parce, vea, a usted lo están llamando para grabar cosas, entienda qué es lo que está pasando ahí. Yo me levanto todos los días y lo primero que hago cuando me levanto es prepararme un café. Si eso no pasa, yo ya estoy como desubicado. Desde que yo fui por primera vez a un estudio de grabación, yo sentí algo maravilloso.
Nuestro invitado de este episodio es un gran amigo de la casa al que admiramos mucho por su capacidad de llevar sus pasiones hasta el límite y por ser un obstinado en hacerle caso a las señales de la vida. Es un músico multiinstrumentista, fotógrafo, productor musical, ingeniero de profesión y ciclista. Ya en su trayectoria como artista son incontables los conciertos que ha dado, los artistas con los que ha trabajado, las fotos capturadas y los cafés que se ha tomado. Para nuestro invitado, la creatividad es método. Es poder conectar con los artistas y traducir sus expectativas en canciones. Este personaje carismático y conversador ama estar con su esposa y sus mascotas. Y por supuesto, no puede comenzar el día sin la energía de un buen cafecito. Sin más ni más, esperamos disfruten de esta conversación con Lelo Arango.
Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos? ¿Qué? Listo. Bueno. Bueno, lo primero es Alejandro o Lelo. Pues, ¿cuál de los dos y en qué momento sale como Lelo como personaje, pues?
No, Lelo existe desde primaria, desde muy chiquito en el colegio, y siempre ha sido Lelo. Entonces, yo creo que podemos irnos con Lelo.
Listo, perfecto. Y Lelo como marca, o como artista, o como productor, ¿cuándo surge? ¿Cómo ha sido, pues, como tu recorrido? Contarle, pues, también como a la gente que nos está escuchando, ¿cómo ha sido, pues, tu trayectoria como músico y ahora como productor?
Listo, yo empecé con la música muy niño también. Yo tenía más o menos 7 años. Mi hermana es 2 años menor que yo y ella empezó clases de guitarra con una señora que iba a la casa de mi abuela. Y yo, pues, ahí de metido siempre estaba en las clases. Y un día quise yo como intentar tocar la guitarra en la clase de mi hermana y me terminé, pues, como encarretando más yo que ella. Y ella dijo: no, siga usted, yo no quiero seguir. Entonces ya ahí empecé yo. Estuve en unas clases, pues, como de vacaciones recreativas. Y yo recuerdo, pues, que los profesores que daban clases allá le decían a mis papás como que: hey, este muchacho tiene potencial, él debería seguir en clases, no solamente durante las vacaciones, sino que debería seguir. Entonces, bueno, mis papás digamos que les pararon bolas a los profesores y ya yo seguí con profesores. Y la primera música que yo aprendo a tocar en la guitarra es bambucos, vals, música colombiana, zambas, en fin, pues, como todo eso. Y en la familia había un amigo de un tío que él tuvo su momento de fama. Él tuvo como su cuarto de hora porque era un cantante que en los años 60, 70, pues, como tuvo su momento. Incluso tuvo una canción que fue banda sonora en una novela, pues, yo no recuerdo. Y él tocaba guitarra increíble, pues, y cantaba espectacular. Entonces, yo muy niño, yo veía a ese man cantar y yo era asombrado. Me causaba un interés adicional el hecho de que él cantara disque canciones de él. Pues, como que para mí era como: ¿qué? ¿Cómo así? Entonces yo después me iba para el cuarto y con los dos o tres acordes que yo me sabía en ese momento yo intentaba como componer una canción. Entonces yo le componía una canción al perro, una canción a mis papás, al carro, a lo que fuera. Yo le componía canciones a lo que fuera. Entonces ahí me di cuenta que a mí me gustaba más eso, componer canciones, que estarme aprendiendo canciones de otros. Y eso conectó con ya la adolescencia, conocer el rock and roll, Nirvana, Metallica, Slayer, y, o sea, caí como ya en un mundo de una adrenalina ya muy diferente, se juntó con que conocí el skate y digamos que todo como que en mi vida empezó a cuadrar de una manera muy bacana. Y en el colegio conformé con otros dos amigos una banda que se llamaba Estado Legal. Entonces éramos una banda de punk que queríamos tocar un punk muy melódico, muy californiano. En esa época pues empezaron a salir bandas como NoFX, Bad Religion, Pennywise, en fin, muchas. Y nosotros decíamos, nosotros queremos sonar así. Pero nosotros no teníamos el conocimiento ni la formación suficiente para lograr eso. Pero hacíamos lo que creíamos que teníamos que estar haciendo en ese momento. Entonces digamos que yo sin darme cuenta, esa marca Lelo o el nombre de Lelo se empezó como a construir desde ese momento, porque a la casa de mis papás llamaban todos mis amigos o la gente me llamaba y preguntaban, por favor Lelo, o sea, muy poquita gente sabía que yo me llamaba Alejandro. Ya después entro a la universidad, conformo mi banda pues Popcorn, que ya es la banda con la que yo crezco como músico y me formo pues prácticamente mi universidad. Y en un momento también empecé ya mi carrera solista. Entonces digamos que a pesar de que yo estudié ingeniería eléctrica, la música siempre ha sido todo para mí, ¿cierto? Uh-huh. Tanto que pues deserté una vez graduado y ya siendo profesional en la ingeniería, yo decidí pues como dedicarme a la música. Entonces tal vez esa marca se viene construyendo de una manera... Sin una pretensión pues de construir una marca, pero se ha ido construyendo desde ese entonces.
Hay demasiados puntos pues sobre los que quisiera volver, porque hay unas mezclas muy interesantes, pues los bambucos, el elemento de ver algo que alguien componía como propio versus la interpretación y demás. ¿Cómo se fue como cociendo en ese fuego lento de ir madurando con todas esas influencias y demás a llegar hoy, y cómo podría ser, ya viéndolo como en retrospectiva, esas influencias en el proceso creativo tuyo hoy, tanto en lo musical como en otras vertientes o en otros temas?
Mira, si yo me pongo a analizar cómo se ha transformado o cómo se ha pulido mi proceso creativo desde esa primera situación de querer componer versus ya lo que yo tal vez he llegado a construir al día de hoy, pues sí se ha pulido lo que se podría denominar pues como mi proceso creativo. Al principio era muy en el aire, ¿cierto? Todavía yo no tenía claridad cómo se estructuraba una canción de una manera más coherente. Enfrentarme a escribir una letra al principio era un ejercicio mucho más exigente de lo que es ahora. Aunque si lo analizo de una manera más sensata, creo que es más difícil hoy que en ese entonces, porque hay una cosa que yo sí distingo, y es como hasta el momento yo siempre he compuesto las canciones sobre cosas que me pasan a mí, ¿cierto? No, hasta el momento nunca he compuesto algo sobre un caso hipotético o ajeno a mi vida. Yo siempre tengo esa necesidad de sacar una emoción desde adentro y hacer esa catarsis y sacarla. Entonces yo me acuerdo que mis primeras canciones pues fueron a las vecinitas que me gustaban, pues yo tenía una traga, pues mi amor platónico, una vecina. Y pero hoy en día cuando yo ya me pongo pues como en la tarea, listo, voy a componer una canción, pues lo primero que tengo que tener muy claro es la temática, ¿cierto? Uh-huh. Sobre qué quiero hablar. Eso ya me empieza a dar unas pautas sobre qué tipo de acordes puedo utilizar para generar unas armonías tal vez más tristes, tal vez más alegres, ¿cierto?
Más consecuentes como con esa
idea que quiero cantar. Entonces también empiezo a pensar en el ritmo. Uh-huh. Esto va a ser una canción más lenta o más rápida, o pues una canción con rabia, entonces va a ser así. Empiezo a visualizar en mi mente como para dónde voy. Uh-huh. Casi que el 90% de las veces yo empiezo con la guitarra, y cuando empiezo como a encontrar algo que me gusta, ya empiezo yo con la voz a buscar una melodía que empiece a cuadrar ahí. Uh-huh. Entonces empiezo como a tararear algo en un idioma que no existe, pero es como un yan, yin, yin, uno empieza ahí como en una cosa, y ya después tengo es que sentarme a ver cómo voy a reemplazar yo ese tarareo que tengo y poner una letra que me encaje y trate de respetar al máximo esa idea de melodía que tengo. yo sí trato de tener un hábito de escribir. Tengo cuadernos regados por todas partes. Trato como de siempre como exteriorizar ideas, pensamientos. Eso en cuanto al tema de composición, pues, uh-huh. pero ya tal vez en la producción musical, el proceso creativo, no me he puesto como a analizar tal vez cómo es que yo estructuro eso. Normalmente yo sí me siento con los artistas, trato de entender ellos qué es lo que quieren alcanzar desde el punto de vista musical y sonoro. Uh-huh. Y entonces empiezo a buscar qué nos está haciendo falta para poder llegar a ese norte, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en fin, pues empieza uno como a echar mano como de todas las herramientas musicales que uno pueda tener con el fin de poder llegar a ese objetivo musical, uh-huh. ¿cierto? Pero yo creo que creativamente es como algo que no para, simplemente siempre está maquinando, pero no sé si tengo como un proceso como productor como muy más estructuradito como el de compositor, pero seguramente ahí está, solo que uh-huh. no lo tengo pues como muy identificado.
Yo me quisiera devolver un poquito y es, hablamos ya de la génesis de esa faceta del Elo músico, ¿sí? Y recién hablas de la faceta del Elo productor. Hace un rato, fuera de micrófonos, hablábamos de todo lo que hay en este momento para aprender en internet, ¿cierto? Y las diferentes herramientas que están a disposición para uno poderse formar y explorar otras facetas. ¿En qué momento y en qué contexto histórico aparece ese Lelo productor? ¿Y en qué momento vos decís, ve, soy también productor además de músico?
Uh-huh. Bueno, yo creo que hay algo que sí he tenido muy claro siempre, y es desde que yo fui por primera vez a un estudio de grabación, yo sentí algo maravilloso. Siempre los estudios me parecieron que tenían una magia, un encanto, algo muy especial. Y para mí, cuando en la banda siempre decíamos, vamos a grabar, para mí era como uno de los momentos más emocionantes.
¿Por qué? ¿Qué tenía? ¿Qué te conectaba?
Porque el hecho de yo poder tocar la guitarra y después poderla escuchar, solo eso para mí ya era algo que por alguna razón me atraía, uh-huh. ¿cierto? Yo creo que la faceta real de productor comienza más o menos en el 2005, cuando yo decido dejar mi carrera de ingeniería eléctrica. Pues uh-huh. en realidad yo me gradué como ingeniero electricista y laboré durante un año, pero y con unos ahorros yo compré un portátil, una tarjetica de sonido y un micrófono muy sencillito, y lanzarme a entender cómo era pues el tema pues de grabar, uh-huh. inicialmente grabar. Y ahí empecé a componer el segundo disco de la banda de Popcorn, el uh-huh. disco que se llamó Lleno de Fe, y paralelamente empecé a componer las canciones que hicieron parte de mi primer disco ya solista. Pero yo nunca había tenido una herramienta de esas para componer. Entonces lo que eso me permitió fue llevar esas ideas y empezarlas a maquetear, uh-huh. y empezar a tener un acercamiento más claro de para dónde yo quería llegar con la canción. A decirlo es muy fácil, en ese entonces no estaban los recursos de conocimiento como están hoy pues en YouTube o Google, que vos decís, ¿cómo grabo una batería MIDI en Pro Tools? Entonces vos encontrás 200 videos en YouTube de gente explicándote eso. En ese momento no, me tocaba era llamar a los únicos dos o tres que habían que tal vez me podían explicar. Entonces empecé a entender que cuando yo escuchaba las entrevistas de los artistas que desde niño admiro, siempre hablaban del productor, del ingeniero. Entonces yo me empecé a cuestionar como que, bueno, cuando yo he grabado discos con mi banda, ¿dónde están esos manes?
No había.
¿Dónde está el productor? ¿Dónde está el ingeniero? ¿Dónde está el no sé qué? O sea, aquí uno va a un lugar, a un estudio, el dueño del estudio lo recibía a uno, le dan una cita para grabar y a los días le entregan a usted el disco listo.
Okay.
O sea, eso era como tomando una foto, un poncherazo, tan.
Pero eso era, examen médico.
Eso era algo así, eso era de una, como motilando calvos. Entonces, yo entendí que lo más importante a la hora de hacer un disco o una grabación era la música. Uh-huh. Y nunca nadie, las veces que yo había estado en un estudio, se había tomado la molestia de opinar sobre las canciones que estábamos grabando. Entonces yo como que entendí eso y yo dije, bueno, si lo más importante es la música, entonces yo cómo voy a visualizar estas canciones que estoy empezando a hacer para el disco de Popcorn y para el disco mío. Entonces creo que ahí fue donde en mi mente se unieron esos puntos, como que listo, el productor es como el director técnico de un equipo de fútbol, que es el que tiene claro la estrategia de cómo van a jugar, quiénes van a jugar y cómo va a ser todo el partido. Entonces, de alguna manera, el productor es el que tiene claro los músicos cómo deben interpretar sus instrumentos, qué instrumentos van a jugar y cómo deben ser las canciones, en miras de encontrar lo que los músicos quieren. Poco a poco empecé como a afianzarme como con la con el rol de opinar sobre la música de otros. Al principio pues de una manera un poco más tímida, porque yo nunca había hecho ese ejercicio, y que al final el cliente me dijera, parce, eso era lo que queríamos, muchísimas gracias, está brutal, y ver que el cliente queda feliz. Yo decía, bueno, yo pues tengo la capacidad de interpretar una necesidad y poderla volver música. Entonces, cuando yo estaba en este ejercicio de tener este portátil y esto, pues digamos que mi prioridad era mi proyecto solista, porque yo dejé la ingeniería para apostarle a mi proyecto. Pero se empezó a dar de una manera muchísimo más acelerada el tema de la grabación. Entonces, pues digamos que me esforcé pues en entender bien todo lo relacionado con la parte técnica de la grabación, el audio. La ingeniería me facilitó mucho pues como la comprensión de muchas cosas. Y pues por la carrera que yo ya venía trabajando con Popcorn, pues digamos que no caí pues como de la nada, no arranqué tan de cero. Afortunadamente pues tuve la fortuna de poder empezar a trabajar teniendo un nombre como músico. Pero poco a poco digamos que se fueron dando las bases para ya hoy yo con toda la tranquilidad del mundo poder decir que soy un productor, ¿cierto? Entonces ha sido una construcción de muchos años, entendiendo que el productor es como esa mente que se encarga de lograr plasmar en la música las ideas imaginarias de los artistas, porque todos fantaseamos cuando componemos. Nos imaginamos de alguna forma, soñamos las canciones de X o Y forma. Entonces la misión de uno es como poderse meter en la mente de los artistas y sacar eso, esa información de ahí y aterrizarla.
¿Cómo es ese momento donde jugás con la 10, o sea, creador musical, pero al mismo tiempo estás en la línea dirigiendo? ¿Cómo manejas esos dos roles y cómo en esa medida dirigir a otros, pero también dirigirse a uno? Ese componente como de autocrítica, de saber hacia dónde ir también en ese aspecto.
Pues yo creo que eso se da mucho con la conversación con los mismos artistas, porque digamos que yo puedo tener algunas ideas y puede que los artistas digan, no, Lelo, eso no. Yo, pues por ahí no nos gusta lo que nos estás proponiendo. Entonces, para mí lo primero a la hora de empezar a trabajar con un artista es reunirnos y hablar, conocerlos, entender musicalmente qué es lo que quieren, para dónde van, porque si uno de repente arranca a trabajar, uno va perdido. Por ejemplo, en este momento me ha pasado con un artista, una banda, y son unos pelados mucho más jóvenes que yo. O sea, no fluye una conversación, y eso me ha costado mucho para yo sentirme más tranquilo trabajando con ellos. Entonces me ha costado mucho, pero ahí vamos, ¿cierto? Entonces,
¿Qué haces en esos momentos de bloqueo? O sea, bien sea bloqueo tuyo en tu proceso como músico, o ese bloqueo en el acompañamiento ya como productor.
No, ve. Cuando hay un bloqueo, ya sea como músico o como productor, yo sí he sentido que lo mejor es parar cualquier actividad que se esté haciendo, porque yo considero que cuando uno está bloqueado es un desgaste mucho más frustrante forzarse a que pasen las cosas. Siento que antes me genera frustración en lugar de lograr visualizar una solución. Entonces, cuando yo como compositor me siento bloqueado, cojo la guitarra y empiezo, Y yo digo, esto no va para ninguna parte, yo no forzo nada, yo cuelgo la guitarra y chao. Digamos que la música de alguna manera tiene que quedar plasmada de una buena energía, pues siento yo que es como capturar un momento de la vida de uno. Entonces creo que eso tiene que quedar totalmente lleno de buena vibra, pues.
¿Cómo es el proceso de capturar ese momento de la vida de alguien más? Pues pensando en que, listo, cuando vos estás con tu música, es tu sentimiento, sos vos, ¿cierto? Es más tangible para vos. Pero cuando es una banda, yo incluso siempre he tenido la pregunta de quién es el sentimiento, pues, en la banda, ¿cierto? Si llega uno y dice, no, mira, es este tema, esta es la canción, no sé qué, esta es la armonía. ¿Cómo es ese proceso de conectarse como en esa emoción de alguien más para poderla transmitir en el proceso ya de producción?
Ve, normalmente en una banda, pues puede que varios integrantes compongan, ¿cierto? Pero lo más normal es que uno de la banda sea el que llegue con la canción. Cuando llega el músico y le comparte a los demás compañeros de la banda, hey muchachos, tengo esta canción, yo siento que los demás se van sumando a esa idea dependiendo de qué tan bien el compositor venda esa idea a sus compañeros. ¿Sí o qué? Si yo no los conecto a través de la emoción de lo que yo acabo de componer y les cuento bien qué es lo que quiero transmitir, tal vez no los monto en la misma película que yo ya estoy desde que compuse la canción. Muchas veces las bandas, cuando vienen aquí a trabajar y estamos haciendo alguna canción, muchas veces el compositor es el que tiene más claro el mensaje. Y cada uno de los músicos lo que tiene claro es como su rol en el instrumento. Pero no muchas veces están en el rol de la canción. Entonces el baterista está pensando en que va a ser esta figurita aquí, que va a ser esto allí, y el de la guitarra que está en el punteo, no sé qué. Pero muchas veces ellos están descontextualizados del mensaje que está dando la canción. Pero también se da el caso en que todos tienen muy claro la canción, que es lo que está diciendo. Entonces todo lo se piensa en pro del mensaje. Y eso me parece lo más brutal de las situaciones, ¿cierto? Entender que la música no es solamente como la ejecución de un instrumento y la su conexión con otros instrumentos para lograr una música de una banda o lo que sea, sino que hay que llevar un mensaje, ¿cierto? Entonces, para mí es una responsabilidad muy grande.
Este podcast es una producción original de Distrito Radio Café, en colaboración con Se Hace Lo Que Se Puede. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para que no se pierdan el contenido que venimos construyendo para ustedes. Nos pueden encontrar como @distrito_radio. Y @se_hace_lo_que_se_puede podcast.
¿En qué momento has encontrado otros ingredientes para nutrir tu trabajo? Si es que hay otros ingredientes también.
Sí, yo hace más o menos unos 7, 8 años aterricé en el mundo de la fotografía por pura, pues, digamos que yo en ese momento quería tener una camarita decente para los paseos. Si en ese entonces la tecnología de los celulares hubiera sido la que es actualmente, pues tal vez yo no hubiera tenido la necesidad de comprar una cámara. Pero yo en ese momento quise comprarme una cámara muy sencilla, pues, pero sin embargo era una cámara que tenía el modo manual y no sé qué, y uno, pues, como persona curiosa y autodidacta, yo empecé a llamar a mis amigos fotógrafos, hey, vení, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Entonces yo me daba cuenta que habían unas situaciones en las que las fotos me quedaban bien y en otras en las que no. Entonces se empezó a volver como un reto, y a pesar de que era una camarita muy muy sencilla, yo quería sacarle como el mejor provecho. Y me empecé a enfrentar a una situación y era como que, parce, yo quiero editar estas fotos. Entonces yo abría el Photoshop, yo empezaba a mover cuánta cosa habría ahí, y yo, uy, voy a poner esto más amarillo, más verde, más azul, contraste, cosas, luces, chan, y al final yo terminaba volviendo esa foto un desastre. Pero en el proceso yo me divertía un montón y yo empecé a pensar, yo, parce, ve, esto tiene una relación con el audio. Yo empecé, pues...
¿Cómo es esa conexión?
Exacto, ahí, entonces ahí es donde voy a lo que a la pregunta. Yo empecé a hacer una analogía y era como un paralelismo. Es decir, por decir algo, yo quiero hacerle una foto a mi esposa y yo empiezo a visualizar cómo quiero hacerle la foto. Como que, bueno, le quiero hacer un retrato. Quiero que ella se vea de tal manera. Entonces, para lograr eso, necesito una iluminación tal vez de tal forma. Si yo quiero empezar a pensar en los colores de la situación donde voy a tomar la foto, tengan algún sentido, entonces tengo que pensar ella cómo se va a vestir, si es necesario maquillarla o no. Es decir, planificar la foto. Porque yo me daba cuenta que cuando yo empezaba a editar y a mover todas esas perillitas como un loco, era lo mismo que cuando yo hacía, cuando yo empecé a enfrentarme con el proceso de editar y mezclar una canción, que yo empezaba a mover ecualizadores y compresores como un loco, sin tener claro yo para dónde era que iba. Entonces al final uno terminaba destrozando una pieza de audio y yo me estaba dando cuenta que yo estaba destrozando una foto, que al final el audio pues es la captura de unas ondas sonoras y la foto es la captura de unas ondas de luz. Uh-huh. Entonces yo, parce, vení. Entonces si yo planifico la foto, es lo mismo que planificar bien qué es lo que quiero grabar. La fotografía fue la que me empezó como a aclarar ese panorama del audio. Uh-huh. Pero fue la fotografía. Entonces yo empecé a entender, yo, bueno, listo, así como voy a planificar una foto, voy a empezar a planificar mejor mis grabaciones,
¿cierto? O sea, pasaste del audio a la foto y de la foto volviste al audio, sí, con un aprendizaje adicional.
O sea, wow. La fotografía, haciendo como ese paralelo, y yo pensaba, parce, la cámara es como el micrófono. No, los lentes son el micrófono. El sensor de las cámaras son el conversor análogo digital de los estudios hoy en día. Y finalmente el audio que yo ya recibo es como la imagen ya al final, ¿cierto? Que ya está lista para ser editada. Y yo creo que eso nutrió muchísimo, muchísimo mi forma de trabajar como productor. Y al mismo tiempo, pues, como que me encarretó tanto con la fotografía que también entendí cómo puedo llegar a tomar mejores fotos. Uh-huh. Y me encarreté mucho con el retrato y en fin. Entonces, para mí son dos actividades que, aunque son separadas, en mi mundo son complementarias.
¿Dónde aparece el tema del video? Sí, entiendo que en algún momento te montaste también en la película del video, aparece un primer videoclip que es importante también,
sí,
en tu carrera, pues con la banda y demás. Uh-huh. Pero también ha venido explorándose o ha venido evolucionando conforme ha venido evolucionando tu carrera.
Sí, ve, digamos que cuando yo ya estoy encarretado con la fotografía, uno de los artistas con los que yo trabajaba acá me dice, parce, ¿vos no haces video? Y la verdad, yo no, pues nunca en mi vida lo estaba considerando. Y pues yo le dije, vea, si quiere hagamos, intentemos hacer un video. Si queda bueno lo usa, yo no le cobro porque yo no hago videos. Pero si no queda bueno, no, porque pues sería fatal. Listo, ¿no? De una. Entonces, al final el video que hicimos nos gustó tanto al artista como a mí y decidimos hacerlo. Entonces, el video para mí trae pues como otros retos, otras cosas muy diferentes a las de la fotografía, pero es un tema que también me ha gustado explorar porque me permite también contar las cosas desde las posibilidades que da el video, pero entiendo también como hasta dónde quiero llegar con el video y puedo llegar, porque pues no, mis intenciones no son volverme en un productor audiovisual, aunque puede que lo que haga sea eso, pero en una escala muy minúscula, pues yo no quiero montar una productora audiovisual, ¿cierto? Y justamente el video para mí, en mi mundo, junta todo, porque cuando pues he trabajado video, no solo haciendo videoclips para artistas, sino también haciendo contenidos para marcas. Uh-huh. Entonces ahí es donde todo cuadra muy bien, porque entonces es video, es música original y es como todas mis pasiones en una. Entonces eso es como un momento súper emocionante.
Brutal. Porque es que el tema va dándose de una manera muy orgánica también, pero en alguna medida, yo no sé si Me imagino que sí, pues porque es tu historia, pero cuando uno empieza a conectar los puntos, hay como una línea muy, no sé qué tan intencional, pero sí, o qué tan orgánica, que va dando una historia muy, muy consecuente, pues como muy natural.
Sí, porque nunca, digamos que todo este tema audiovisual, tanto fotografía como video, jamás estuvo dentro de mis más grandes sueños de mi vida, jamás, o sea, jamás. Como yo te decía, para mí la cámara surgió como la solución para tomar unas fotos más bacancitas en los paseos y en las reuniones familiares, ya, o sea, no, hasta ahí eran mis intenciones, pero yo creo que mi forma de ser es un poco curiosa, entonces empieza uno como que ve, y esta funcioncita aquí en la cámara, ¿esto para qué será? Empecé a... Es más, ve, ni siquiera cuando yo armé una banda, yo estaba pensando en un concierto, ni siquiera. Cuando armé mi primera banda del colegio, yo lo que quería era sentir la distorsión y la batería encima, en el ensayo, sentir como esa adrenalina, pero yo nunca pensé como que hagamos un concierto y grabemos y hagamos esto. O sea, yo nunca tuve como una visión a largo plazo de ninguna de las cosas que yo hago. Mira que ni siquiera cuando yo decidí dedicarme a la música pensé en ser productor. Pues eso fue llegando porque pues uno, creo que uno debe ir también entendiendo las señales que la vida le da a uno. Entonces a mí la vida me estaba mostrando, parce, vea, a usted lo están llamando para grabar cosas, entienda qué es lo que está pasando ahí. Y yo dije, parce, la cosa es por aquí. Y eso no me va a interrumpir mi carrera como solista. Entonces arranqué y yo me voy yendo. Así, yo me voy yendo. Y sin embargo, pues digamos que en el camino he entendido, pues obviamente a proyectar, entender pues propósitos, metas, logros que quiero tener, pero como todo está enmarcado como desde las pasiones y eso, muchas veces ese lado más racional se demora mucho más en salir.
¿Cómo parece el café? Porque al final también el café no es un tintico nomás.
O sea, ah, sí.
También es, o sea, esa misma curiosidad se ve reflejada también en el tema del café.
Para mí el café hoy en día hace parte fundamental de mi rutina diaria. Yo soy un gran consumidor de café y pues digamos que yo desde los últimos años de colegio, mi papá desde que yo me acuerdo siempre toma tinto. Desde que yo me acuerdo es sin azúcar, el mío sin azúcar. Entonces la primera vez que yo me tomé un tinto fue con mi primera novia, y su papá llega y me dice, Alejandro, ¿usted quiere un tintico? Y yo, ¿un tinto? Entonces, yo, sí, yo quiero un tinto, sin azúcar, pero yo nunca había tomado un tinto. Ese señor me sirvió un tinto y eso me supo fatal, pues una instantánea así, eso me supo fatal, pero yo decía, no, así se lo toma mi papá, yo tomo tinto así, tan... Pero ya estoy siendo yo pues casado, viviendo con mi esposa, tan, un día fuimos a teatro y en la entrada del teatro había un café. Entonces yo le dije, me voy a tomar un tintico. Entonces fui a la cafetería y le dije a la niña, ¿me das un tinto por favor? Y entonces ella preparó el café y yo no le paré bolas a nada. Tan. Cuando ya yo me lo empecé a tomar, el sabor me impactó. Y yo le dije, hey, vení, ¿qué café es esto? ¿Esto qué es? Me dijo, no, es que nosotros aquí mismo lo molemos, mire, tan. Y me mostraba pues como la máquina moledora de café, toda la máquina de espresso. Y era como algo que siempre tuve en mis narices y yo nunca me había pues como puesto a analizar eso. Y yo, uy, qué café tan rico. Y yo, pero ¿cómo así que es que el café se muele? Pues sí, ¿me entendés? Algo tan obvio. Pero yo nunca le había pensado a eso. Entonces yo, ay, hijo de pucha, ¿cómo así? Y me acuerdo que yo me quedé en toda la hora de teatro pensando en el café. Yo, parce, pero qué sabor tan espectacular. O sea, eso me supo demasiado rico. Entonces ahí abrí una puerta que me enloqueció, porque entonces yo ya llegaba a internet. Entonces me di cuenta que es que hay métodos de preparación. Y yo, ¿métodos de preparación? ¿Cómo así? Eso no es un instantáneo. Ay. Entonces yo me empecé a enloquecer. Y en esa época, el café, los cafés especiales, hoy son mucho más asequibles que lo que era en ese momento. Entonces yo me iba para un supermercado y yo miraba las marcas más comerciales, pues, ¿cierto? Entonces que eso era literalmente como ir a McDonald's o a cualquier cosa de comida chatarra, pues, o sea, las cosas hay que decirlas. Pero yo en ese momento estaba como empezando a entender.
¿Qué año era ese más o menos?
No podríamos decir que era por ahí el 2009, 2010, hace por ahí 10 años. Entonces el primer método de café que yo me compré fue una prensa francesa, porque pues es la más común. Después tuve la moca. Empecé a entender que habían métodos, pero empecé a entender también que en el café pasaban un montón de cosas. Entonces me empecé a empelicular en querer conseguir buen café y era muy difícil. Pero en esa búsqueda fui encontrando gente que tal vez también estaban en esa búsqueda, pero ya desde el lado del negocio del café. Entonces empecé a encontrar lugares donde preparaban y vendían café bueno, donde habían variedades de café, le contaban a uno todo lo que pasa alrededor del café. Entonces empecé como a aprender un montón sobre el tema y pues digamos que yo acá en el estudio armé un lugarcito que para mí es como el café del estudio. Hasta he llegado a sacar ediciones de Café Volta, pues, y todo. Pero es porque en realidad yo siento que el café, pues, para mí ya se hizo parte como de mi, hace parte como de mi rutina diaria. Y es como parte del ritual de todas las cosas que yo hago. O sea, yo me levanto todos los días y lo primero que hago cuando me levanto es prepararme un café. Si eso no pasa, yo ya estoy como desubicado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo me voy de paseo, yo me voy para alguna parte, yo tengo mi maletín donde yo me llevo todas mis cosas, porque no puede faltar el café. O sea, soy así un adicto enfermo del café. De ese punto. Pero es muy bacano porque entonces ya todo el mundo sabe que donde yo estoy hay café. Entonces, si yo me voy por una finca, entonces, Lelo, ¿trajiste café? O ya todos son después de almorzar. Pero esperemos que Alejandro haga el café. Entonces, ya siempre es como, ya me asocian con el café. Y eso también fue una pasión que se fue desarrollando. Pues, pero fue muy desde ese tinto que yo me tomé en ese teatro, que yo dije, parce, yo no me quiero volver a perder esto. O sea, este sabor yo lo quiero volver a sentir. Y tengo que encontrar la forma de llegar a eso desde mi casa. Y he dado con unas variedades de cafés increíbles. Entonces, gente que viaja a Asia, a África, me traen café. Ve, mira, te traje este café. Y me he probado unas cosas súper raras. Y eso también me ha traído amigos nuevos. He conocido gente nueva. Hasta he dado conciertos donde empiezo preparando café para los asistentes y después canto. O sea, para mí el café ya hace parte también como de mi vida.
¿Cuál es el método de preparación? Arrancaste con la prensa, pero ¿con cuál te identificas hoy por la mañana? ¿Cuál es el método preferido?
Mi método preferido es la Chemex.
¿Por qué?
Siento que me da una taza muy balanceada. Es la que siento que realza los sabores que a mí más me gustan. O sea, yo no tengo un paladar súper afinado, pues, como siento unas notas de no sé qué, porque siento que las personas que saben catar el café muy bien son personas que tienen muy distinguidos esos sabores. Pero para mí es más como que yo me tomo el café, el primer sorbito, y ese primer sorbito para mí es todo. Para mí el primer sorbo es todo. Entonces, yo me tomo ese primer sorbito y si a mí me impacta, yo me quedo saboreándome la boca así como chupándome un caramelo o comiéndome una chocolatina. Pues para mí es como un momento de placer demasiado corto, pero demasiado emocionante. Entonces siento que eso lo logro con la Chemex. Cuando tengo un buen café fresco y lo preparo en la Chemex, para mí es como todo perfecto.
Si fuéramos a comparar la Chemex y la V60 con géneros musicales, ¿cuál sería el que siempre está ahí facilito? ¿Y cuál es ese que te saboreas?
Pero, o sea, ¿en género?
Sí, en género o en discos también. ¿Cuál es ese, cuál es ese disco que vos decís, esta es la Chemex de los discos?
Ve, yo he sido muy, muy melómano y a mí me gustan muchas cosas. Como hablamos ahora, yo crecí escuchando desde vals, música colombiana, bambucos, hasta pues pasar por metal, hardcore, punk, de todo. Tal vez para responder la pregunta, yo me atrevería a decir que la Chemex de los discos para mí es el disco Grace de Jeff Buckley. Y es porque es un disco que yo no puedo escuchar como ningún otro disco. cuando yo pongo, o sea, para mí escuchar ese disco, yo me tengo que preparar para escucharlo. Es decir, yo no soy capaz de ponerlo y simplemente dejar que eso suene por allá de fondo, como para entretenerme o cualquier cosa. No, yo me tengo que sentar a escucharlo, porque de verdad que ese disco me atrapa y me pone mal. Entonces no es un disco que... pero me pone mal en un sentido que yo disfruto. Hay una canción de Cerati que dice: pongo canciones tristes para sentirme mejor. Cuando yo escuché eso, yo dije: parce, ese man acabo de decir lo que me pasa a mí siempre. Entonces ese disco para mí es eso, es un disco perfecto que me genera muchas emociones. Yo creo que ese es la Chemex de los discos. ¡Qué buena analogía!
Y la B60.
La B60, no, ese sí, ya son muchas cosas. Yo me atrevería a decir que tal vez es como todo ese rock de los noventas, desde Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Nirvana, pero como ese rock grunge, lo que fue el grunge de los 90, que hoy creo que lo disfruto más que en ese momento. O sea, porque ya para mí escuchar esa música hoy es viajar al pasado. Entonces, aunque yo cuando preparo el café en la Chemex no estoy sintiendo un viaje, pues, en el tiempo, sí siento es como un confort. Y yo siento el confort cuando escucho música conocida. Entonces tal vez esa música de esa época que me marcó tanto en mi adolescencia puede representar como ese paralelo ahí.
¿Has estado presente o te ha tocado la transformación de los estudios, de los productores? Aparecen figuras, así como en la ciudad y en el país, creo yo, aparecen cafés y aparecen una cantidad de métodos y de posibilidades. ¿Qué crees que ha cambiado de ese momento cuando empezaste como productor a hoy en la escena local, también en el tema cafetero?
No, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Pues mira que ahorita solo te decía que en ese momento que yo me encarreté con el café o decidí que yo quería entender más del café, no había mucho de dónde. Y lo mismo ha pasado con la música o con la acción de poder grabar. Creo que ya hay un acceso mucho más fácil a la tecnología. Ya hay mucha gente que en sus casas tienen la posibilidad de grabar. Así sea, pues, de una manera muy casera y muy artesanal, pero tienen la forma de grabar. Entonces yo creo que ha cambiado mucho el acceso a las cosas. En el café ya vos puedes encontrar un buen café si es de tu interés. Si vos querés tomarte un buen café, vos ya tenés muy fácil en dónde encontrarlo, tanto para consumirlo como para comprarlo y vos prepararlo en tu casa. Los métodos, lo mismo. Y lo mismo pasa con el audio. Ya hay muchos estudios, muchísimos estudios. Y también si quieres ir a grabar alguna parte, ya es muy fácil que encontres en dónde. Lo que sí creo que se podría volver la analogía ahí es como que hay muchos estudios, pero no hay productores, ¿cierto? Hay muchos lugares que prestan el servicio de la grabación, pero no en todos esos lugares se van a preocupar por tus canciones, ¿cierto? Entonces eso es un tema y es tal vez como ya... ese es el barista del uh-huh. lugar a donde vos te vas a tomar el café, ¿cierto? Porque vos puedes ir a la cafetería de Pepita y ella puede que te lo sirva en una greca, pero si vas ya a un lugar serio, se van a tomar el trabajo de explicarte: vea, usted se está tomando esto, ta, 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 y te van a entender, te van a explicar el valor de lo que vas a consumir o por lo que vas a pagar, que tal vez ese puede ser el productor de los cafés.
¿Cuáles han sido como esos límites que has encontrado, bien sea del entorno o tuyos, que has logrado darle la vuelta?
Para mí ha sido todo un reto como lograr entender esas nuevas dinámicas de la música. Cuando yo empecé con mi primera banda y todo, pues digamos que no había internet, no habían redes sociales, no habían plataformas digitales. Grabar era todo un tema. Al principio, cuando yo, la primera vez que yo fui a grabar, me entregaban era un cassette, ni siquiera un CD. Entonces a mí me ha tocado toda una transformación desde que ya hoy, si yo te entrego la música a vos hoy, vos ya la puedes tener en las plataformas digitales en un par de días. Entonces para mí al principio era un tema como, sí, las redes sociales, pues yo no le prestaba mucha atención. Pero cuando empecé a entender eso, se empezó a volver como pues un obstáculo que con el tiempo siento que he ido venciendo, porque está también lleno de prejuicios. Pues mira que al principio las redes sociales eran siempre, cualquier red social cuando aparece se presta como papayasadas. Mira, pues por ejemplo TikTok, y yo recuerdo que Instagram muy al principio también era como para bobadas, o YouTube. Cuando esté hablando de un youtuber, vos pensabas era en una persona que hacía payasadas y ridiculeces en YouTube. Pero hoy en día vos encontrás en YouTube una cantidad de cosas tan bacanas que yo ya casi ni prendo el televisor. Entonces, a medida que se va entendiendo eso, también siento que eso se ha vuelto parte de mi discurso como productor, porque hay muchos músicos que no entienden eso. O sea, nosotros tenemos que usar las redes sociales obligatoriamente porque es nuestro canal de comunicación con la gente y es donde la gente se va a enterar de lo que hacemos. Por el mundo en el que yo vengo y desde la generación de la que yo soy, crecimos con el concepto de si queremos sonar bien, tenemos que ir a grabar a la USA. ¿Sí o qué? Ese era como el prejuicio siempre. Y yo creo que eso ya hoy en día es un mito. Hay muchos estudios aquí que tienen la suficiente tecnología y el suficiente conocimiento para que uno vaya y logre un producto tan competitivo aquí como si fuera en cualquier lugar del mundo. También, esto va a sonar un poco punkero pues lo que voy a decir, pero también el solo hecho de formarse, mucha gente piensa que se tiene que ir al exterior a estudiar semestres de cosas, y yo siento que la educación se ha transformado tanto con el acceso a la misma, al mismo conocimiento, que hoy en día lo que vos quieras aprender en internet lo entendés y lo encontrás. Entonces también el que quiera aprender a tocar guitarra, el que quiera aprender a tocar piano, el que quiera aprender a grabar, el que quiera aprender a hacer cualquier cosa, en internet va a encontrar eso. Necesitas la disciplina para lograrlo. Entonces eso para mí permite que surjan más posibilidades de músicos, de gente con ganas de hacer cosas. Que yo me he encontrado también con músicos que su acercamiento a la composición ha sido desde internet.
Pero una banda local que todo mundo tiene que escuchar.
Espera y verá. Se la tengo.
Qué hijo de puta en vale para quedar mal con todo.
No, es que hay como de distintos géneros, entonces es difícil como que decir una así tan, pero tal vez yo me atrevería a decir, hay una que me gustó mucho desde que la escuché, se llama Los Ferris. Tristemente pues no es una banda que se mantenga muy activa. Y no he trabajado con ellos nunca, pero me parece que pues grabaron un disco que me pareció muy brutal. Pero por ejemplo la banda del Bisonte, muy bacana, hay gente que está haciendo un rock súper brutal.
¿El café con leche o sin leche?
No, sin leche, ¿no?
¿Y sin azúcar?
Sin leche y sin azúcar.
Un placer culposo musical.
Ricardo Montaner.
¿Y alguna canción de Ricardo Montaner?
Una canción de Ricardo Montaner, y no es una conocida, es una canción que se llama Adagio al Amor. Sí, es un gusto culposo, pero gracias a Montaner, digamos que yo me he empeliculado también a querer cantar bien. Ese man tiene una voz que está por encima del bien y del mal.
¿Método de aprendizaje?
No, prueba y error. A los golpes.
Bueno, y un disco al que no le tenías fe, pero que te sorprendió.
Ve, el último que sacó Weezer, no me acuerdo cómo se llama, Human o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Los primeros discos de Weezer me fascinaron. Y el último disco lo escuché muy escéptico, desde una posición como que nada. Y lo escuché, y volví, lo escuché, y volví, lo escuché. Y yo digo, parce, qué brutalidad de disco, porque me demoré para entenderlo. Pero muy, muy bueno.
Recuerden que Distrito Radio Café tostamos todas las semanas el mejor café. Pueden pedirlo siempre fresco a través de nuestra página web www.distritoradio.com, por medio de las redes sociales @distrito_radio y también al WhatsApp 317-363-0100.
Thank you.
En Se Hace Lo Que Se Puede contamos historias de personas que hacen lo que pueden con lo mejor que tienen. Síguenos en Instagram, en arroba Se Hace Lo Que Se Puede Podcast, para conocer más detalles y estar atento al contenido que venimos construyendo. Agradecemos a Lelo por recibirnos y compartir sus historias, a Volta Studio por facilitar la grabación de este episodio, y los invitamos para que sigan a Lelo en arroba Lelo Música en sus redes sociales, para que no se pierdan lo que pasa en sus múltiples proyectos. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación, y si les gustó, por favor no olviden compartir. Y recuerden, cualquier comentario, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes. Esto es Distrito Radio Podcast. Música, historia y mucho, pero mucho café.